la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. No se asusten porque uno mira, wow, 22 versículos, demasiada Biblia. Mucha Biblia en esta iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a leer los primeros tres versículos, hermanos, y aplicarlo. Vamos a ir por partes porque en realidad hay varias partes en cuando Pedro está hablando acerca de los profetas y los falsos maestros. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos leemos en el 3. ¿Sí están ahí? ¿Ya no están anémicos? Ya no, ok. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Wow, es tremendo lo que Dios dice ahí acerca de estos falsos maestros. Padre, ruego, Señor, su poder. Ayude a este siervo inútil, Señor, a enseñar su palabra en esta noche, Padre. Ruego, Señor, por su presencia, nos ayude a crecer, a entender, a conocerle a usted, Señor, y también estar preparados, Señor, cuando escuchamos esta clase de falsos profetas y falsos maestros, Señor, estar listos para abrir nuestro corazón, Señor, a la verdad. Ruego, Señor, por favor, por su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y un poquito para comprender mejor lo que ya estamos estudiando. Me gusta verlo desde el contexto de la carta de segunda de Pedro. En la sección, el capítulo 1, hablamos del versículo 1 al 14, hablamos de las virtudes cristianas. Recuerdan que a la fe, algunos nos quedamos en la fe, pero hay siete cosas que deberíamos añadir. A la fe decía de añadir, ¿verdad? La virtud, por ejemplo, y había otras virtudes más que deberíamos añadir. Para eso, hermano, si usted quiere tener un fundamento fuerte como cristiano, tenemos que añadir. Si te quedas nada más con la fe, no vas a ir a ningún lado. Es más, ahí nos dice que el que añade estas cosas no resbalará jamás, ¿verdad? Entonces es importante. El énfasis en esa primera parte que vimos, no sé si se recuerdan, pero es el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dicho conocimiento, hermanos, es el fundamento. Es el fundamento de donde construimos nuestro carácter cristiano. Si tú ves un cristiano que no tiene carácter, es porque no conoce a Cristo. Pero ese conocimiento es lo que nos da el carácter cristiano. Es ahí donde vamos a permanecer entonces fieles. La segunda sección que vimos la semana pasada, versículos 15 al 21, hablamos de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no es la opinión de Pablo, de los apóstoles, es la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Hablamos de ellas y que nos proporcionan luz para ejercitar nuestra obediencia como creyentes en los días que estamos viviendo, hermanos. Son días difíciles, son días oscuros y yo no sé, pero yo veo la iglesia, hermanos, todavía durmiendo. Se nos está acabando el tiempo y nosotros seguimos en oscuridad. Necesitamos entender, hermanos, que estamos casi al final, si no del Señor Jesucristo, de nuestras vidas mismo. Para mí fue un shock escuchar lo de la hermana. Se sentaban allá atrás, hermanos, estuvieron viniendo por varias semanas decidiendo qué hacían, y al final el Señor les guió a levantar una iglesia en Knoxville y se nos fue el día de Navidad. Ahí jóvenes y sus muchachos, y estoy recordándolos en la escuela dominicales, esos muchachos con una sonrisa, un buen espíritu, y ya no está aquí. Y vivimos en esos tiempos, hermanos, donde nada es... No tenemos nada asegurado el día de mañana. Ahora llegamos a la tercera sección y nos habla de la apostasía introducida por estos falsos maestros. Y Pedro advierte, hermanos, contra los falsos maestros. Hay cristianos que se lo creen todo. Lo ven en el YouTube y este dijo esto y que profetizó esto y se lo creen. Y hay que tener mucho cuidado, especialmente con esto de la segunda venida del Señor, porque nadie sabe, ni aun los ángeles, dice. El único que sabe es Dios cuando Él va a regresar. Si alguien se atreve a decir que cuando viene, hermanos, es una mentira. Nosotros no podemos creer en eso, tenemos que creer las Escrituras que dice que nadie sabe. Y cuando su venida va a ser como un ladrón en la noche, nadie lo espera, ¿verdad? So, hablando de falsos maestros, tenemos que dar la definición de lo que es un falso maestro. Un falso maestro es alguien que conoce la verdad, pero por algún motivo miente acerca de la verdad. Puede ser por motivo egoísta, por agradar a la gente o por ganar dinero. Vamos a hablar de eso quizás en un momento también. Y hay muchos de ellos, hermanos, en estos días. Precisamente, hermanos, gente, ¿verdad?, que quiere, predicadores que dicen lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad?, que les dan nada más jaboncito en las orejas y que les hacen sentir bien. La predicación hay a veces que me tiene que hacer sentir incómodo. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, me tiene que hacer sentir incómodo. Si todo me va a estar siendo cómodo, entonces salgo igual y nada ha cambiado y no me han dicho nada, no me han reprendido nada. Pero vamos a ver, hermanos, las tres cosas acerca de los falsos maestros. Miren el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Lo primero, quiero verlo de esta manera. Vamos a hablar de la práctica de los falsos maestros. Vamos a repetir esto. Dice: la práctica de los falsos maestros. So, el apóstol, hermanos, comenzó destacando que hubo falsos profetas en ese tiempo y se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también, hermanos, está continuando diciendo que esos van a estar en nuestros días. Están en nuestros días. Están en nuestros días, incluso, hermanos, miren, van a estar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se van a llamar cristianos, van a tener nombre, ¿verdad? Y Pedro, hermanos, estableció eso como un hecho, no como una posibilidad. Es un hecho de que van a estar ahí. Dice: habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros falsos maestros. Y sí, ya nos han venido aquí a veces también y con cosas, cuestiones, ¿verdad? Y tratando de introducir esa doctrina. Y es importante que nosotros como cristianos conozcamos nuestra Biblia. Conozcamos nuestra Biblia. Mire, esto es lo que ellos dicen en el versículo 1, o lo que ellos hacen. Dice: introducirán, ¿qué? Es importante esa palabra. Introducirán encubiertamente. Los falsos maestros, hermanos, trabajan encubiertamente. No es que sus enseñanzas sean un secreto, no es que sean un secreto, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas sí está oculta, ¿entienden? No muestran la verdad. Ningún falso maestro va a decir: yo soy un falso profeta, yo soy un falso maestro. Nadie le va a seguir, ¿verdad? Pero sino que van a poner esto encubiertamente. ¿Qué más dice ahí? Herejías destructoras. Herejías destructoras, meten herejías destructoras, mentiras acerca de Jesucristo y su obra por nosotros. Van a meter eso dentro de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, por ahí hay muchas herejías metiéndose incluso entre nosotros los cristianos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo dentro del cristianismo: la salvación no se pierde. Eso es una herejía. La Biblia dice, habla de la seguridad de la salvación. Es que hay dos posibilidades: que eres salvo o no eres salvo. ¿Entiendes? Pero la salvación no se pierde, sino entonces Dios nunca te salvó. Se pierde la comunión con Dios. El domingo en la noche vamos a hablar de eso. Así que vayan, hermanos, allá a la iglesia para hablar de eso, de la comunión con Dios. Herejías destructoras, ¿verdad? No son inofensivas, son destructoras. ¿En qué le afecta a un cristiano enseñar esto de la pérdida de la salvación? Que siempre va a andar, hermanos, por emoción, ¿entiende? Y si no se siente salvo, no va a actuar como un cristiano, se va a apartar de la iglesia. Ay, estoy frustrado. Es una herejía, por eso le va a hacer daño. Y ni qué decir de otras herejías, hermanos, que quizás menciono alguna de ellas en algún momento. Dice ahí en la escritura, hermanos: y aún negarán al Señor que los rescató. Dice: negarán al Señor que los rescató. ¿Conocen algunos de ellos? Miren, los falsos maestros niegan que el Señor los rescató. Pero ahora, por lo menos aparentan ser salvos. Por eso Pedro está diciendo: al Señor que los rescató. No es que son salvos, ¿entienden? pero daban la apariencia de que eran salvos. Y eso es peligroso. Es peligroso, ¿por qué? Porque las sectas, hermanos, no están 100%, ¿verdad?, erradas. Meten medias verdades y eso lo hace más peligroso. Medias verdades y eso lo hace mucho más peligroso. Luego dice el resto del versículo que estamos leyendo, el versículo 1, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Saben, hermanos? El Señor nos advirtió. En Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Hablamos entonces de la práctica de los falsos maestros. Miren el versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿verdad? Vamos a hablar aquí de la popularidad de los falsos maestros. Eso nos recuerda, hermanos, que los falsos maestros pueden ser populares. Usted los ve en el YouTube. Algunos de ustedes, la música que escuchan cristiana, son falsos maestros. El mensaje no es bíblico y tenemos que tener cuidado. Ellos hacen eso por negocio. ¿Entienden? Ay, pero suena bonita, me hace sentir bien. Hermanos, hay música del mundo que a mí me hace sentir bien también. No hay nada, ¿verdad? Raro en eso. Pero hay que tener cuidado con lo que dice la música. Hay hombres que se hacen llamar salmistas. Miren, los salmos están escritos, hermanos. Ya hay nadie que esté escribiendo falsos salmos, sí. O apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Hubieron 12 apóstoles. Pero hay por ahí algunos que dicen que es un apóstol. Para ser apóstol, primeramente tenía que ser llamado por Dios personalmente. Segundo, tenía que haber visto a Cristo resucitado. Dígame, ¿cuándo estos apóstoles vieron a Cristo resucitado? So, podemos ver con las Escrituras, hermanos, algunas cosas de estos falsos maestros. Solamente, hermanos, porque algo funciona, puede atraer multitudes, no significa que Dios está ahí. Estaba leyendo ahí, hay un hombre en Texas, es un pastor muy famoso, su esposa es la pastora, se llama Joel Austin. Su iglesia es la iglesia más grande del mundo. Yo no podría llamar una iglesia porque desde ellos hasta los miembros están perdidos, ¿entiende? Pero 45 mil personas cada servicio, 45 mil personas. Él tiene una ganancia, ¿no? 100 millones de dólares. Ese hombre tiene avión privado y todo y sigue entrando dinero, pura prosperidad. Él nada más habla de hacer buenas obras, nunca menciona el pecado porque no es, porque se le va a la gente, ¿entienden? Ese es un falso maestro. Y entre los hispanos, mejor ni menciono porque algunos quizás se me ofenden, pero hay varios también en nuestros países haciendo negocio. He estado estudiando la historia de ellos, millonarios, tienen dinero, y la otra gente muriéndose, ¿verdad?, de hambre. Todos estos cantantes que les menciono tienen dinero, y porque en realidad nosotros no casi ni hacemos dinero, ¿verdad? Los que cantan honrando a Dios venden un DVD nada más para pagar la grabación, pero no para hacerse ricos, ¿verdad? Pero esta gente tiene muchos seguidores. Y hermanos, sabemos que la obra de Dios siempre traerá fruto, pero la obra del diablo también puede crecer. La obra del diablo también. El hecho de que una iglesia tenga mucha gente no significa que Dios está ahí. Hay iglesias, hermanos, de miles que Dios no está ahí. Trabajan y atraen la gente, pero Dios no está ahí. Dice aquí, hermanos, que muchos seguirán sus prácticas vergonzosas, y los cristianos falsos siguen a maestros falsos. Yo no creo, hermanos, que honestamente una persona que es verdaderamente salva va a seguirlos a ellos por mucho tiempo. Va a haber un momento donde se va a dar cuenta. Esto no es verdadero, esto no es cierto. Pero algo necesitamos entender, hermanos, Dios lo permite. Pastor, ¿por qué Dios permite esto? Si sabe que son falsos maestros, andan robando el dinero a la gente, ¿por qué lo permite? Déjenme mostrarles algo en la Biblia. En 1 Corintios 11, no pierdan Pedro porque vamos a regresar ahí. ¿Por qué Dios permite estos falsos maestros dentro de la iglesia? 1 Corintios 11, 19. Sí lo tienen, hermanos. Se escuchan hojas todavía ahí. No se encuentra. Ve el índice. Si no lo encuentran, el índice. Ya ahí va a llegar en el momento. Porque dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. So, esto va a mostrar en realidad los que son salvos, los que son salvos, ¿verdad? Porque el verdadero hijo de Dios, hermanos, no va a ir en esa dirección, no va a seguir estos falsos maestros, no se va a apartar tras la mentira. En el tiempo trabajando, estábamos calculando ya con el pastor Walsh cuántos años aquí, 20 años trabajando en Oak Ridge, hemos trabajado en Crossville, hemos ido hasta Cookeville, hemos trabajado en Monterrey, no en México, pero Monterrey, allá cerca de Cookeville, hemos trabajado en Herman, hemos visitado diferentes lugares, y hay gente, hermanos, que he tocado las puertas por mucho tiempo, llevándoles el Evangelio, y que no, y que todavía no me siento listo. Y llegaba alguna vez, y llegaba a visitarles, y ya me decía, estoy yendo con los mormones. Ay, 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 los mormones es una secta, pero hablan de Jesucristo. Ahorita un momentito voy a mencionar eso. Sí hablan de Jesucristo, también hablan los testigos de Jehová de Jesucristo, pero ese no es el Jesucristo de la Biblia. ¿Está conmigo? Es otro Jesús. Si Pedro, hermanos, está diciendo, ¿habrá entre vosotros falsos maestros? ¿Dónde están? Ahí están, los estamos viendo, están tocando nuestra puerta más que nosotros, llevando su mentira. Creen en las cosas que dicen. Y yo le digo, wow, ¿cómo es que yo te he traído el Evangelio por tanto tiempo? Ya casi cuántos meses te conozco, te he traído el Evangelio todo el tiempo, no lo quisiste aceptar y ahora aceptas la mentira de los mormones. Le llevé un libro así de este grueso, de un ex mormón que se convirtió a Cristo, mostrando todo, porque incluso es una secta con muchos secretos dentro de ellos. Ellos son también los que ven por aquí, los masones, tienen mucho que ver con ellos también. Entonces, no menzones, masones, y tienen símbolos y cosas y ponen en los lugares, pero son falsos maestros. Mire lo que dice el versículo 2, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, por gente así. Miren, por cristianos con herejías de este tipo, es que es blasfemado el nombre del Señor. Dice, pues si así son los cristianos, y en realidad no son cristianos verdaderos, son cristianos falsos, son falsos maestros, ¿entienden? Pero hacen blasfemar el nombre del Señor, ¿verdad? Y el nombre del Señor es deshonrado. El versículo 3, vamos a ver la cosa acerca de los falsos maestros. Dice, y por avaricia harán, ¿qué cosa? Mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a hablar por último ahí, hermanos, la perdición de los falsos maestros. Pero notemos las primeras palabras. Dice, por avaricia harán mercadería, ¿de qué? Hace algunos años, no esta última vez que fui a Bolivia, pero hace algunos años, cuando me invitaron a predicar allá, iba por las calles y habían iglesias por todo lado. Y habían los letreros que decían, aquí se hace sanidades por 100 bolivianos, aquí por 200 bolivianos, puro negocio. Y ahí cerquitas peleándose, ¿verdad? Por puro negocio, mercadería, engañando a la gente. Si tú pagas esto, vas a ser sano. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Y estábamos hablando con los hermanos acerca de esto. Porque te van a preguntar, ¿qué opinas de las sanidades? Porque por ahí dicen que hay sanadores. La pregunta es esta: si estos sanadores sanan de verdad, ¿por qué no van a sanar a los hermanos? ¿Por qué alguien no apareció y le puso su mano en el corazón de esta hermana y la sanó? ¿Por qué? Algunos dicen, es que ellos no tienen fe. Dice que el Señor, cuando tocaba a la gente, sanaba a todos. Había gente ahí de todo, ¿entiende? Ya no hay don de sanidad para los hombres. Dios sigue sanando y lo hemos visto en nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene poder de oración. Sabemos cómo orar. Yo sé cómo llegar al trono de Dios y pedir. Y a veces nos dice no. Pero Dios sigue sanando. Pero hay falsos profetas, hay gente, hermanos, que por avaricia dice harán mercadería, porque esto es un mercado. Mi mamá aquí está de testiga, a ella le gustaba ir a iglesias, ahí que le arreglaran la muela, ahí en la fila 500 personas esperando todo el día que le arreglaran la muela. Llega y no se puede, ¿Qué clase de sanador es ese? No se puede, no tenía seguro fe mi mamá, ¿ok? Pero hacen negocio, ¿entiende? De la gente. Y esto es importante. Dice con palabras, ¿qué? Estoy en la, véanlo en su Biblia, no me estén mirando así como que a qué hora va a terminar este. Con palabras, ¿conocen a gente que le gusta fingir? ¿No será usted uno de esos? Porque no estamos pensando en otro, pero quizás nosotros somos que fingen, ¿no? Dice con palabras, ¿qué? Ah, la palabra, hermanos, fingidas es la palabra griega plastos. ¿Sabe? De ahí obtenemos la palabra plástico. Hoy en nuestros días, hermanos, todo es de plástico. Te metes al carro, todo es de plástico. ¿Se han dado cuenta? Esto, la guantera, todo, hasta el bumper, el parachoques es de plástico. Todo es de plástico. Y es interesante que el Señor va a usar esto en esta comparación, porque la idea, hermanos, es que así como el plástico puede adaptarse a cualquier forma, hay los moldes, ¿verdad? Y lo adaptan si quieren un parachoques, si quieren un espejo, lo que quieran, ¿verdad? Un teléfono puede ser, pueden adaptarlo el plástico a como quieran, pueden hacer una persona, la figura de una persona. Así como el plástico puede adaptarse a cualquier forma, puede haber predicadores que se adaptan a cualquier tipo de audiencia. Y esos son estos falsos maestros. Pues llegan, a estos les gusta que les hablen de esto. Ah, voy a hablar de esta manera. Y se acomodan, entienden. Por ejemplo, un falso maestro podría mencionar la resurrección de Jesús, ¿verdad? Los testigos de Jehová creen en la resurrección. Sí. Pero no en la resurrección en cuerpo de Jesús. ¿Entienden? Si está como que no se puede, ah, pero ellos creen igual que nosotros. No, porque Jesús resucitó en un cuerpo. Dice, ¿cómo lo prueba, pastor? En la Biblia dice que él comió. Si sería nada más un espíritu, se caía todo. Pero dice que comió, ¿verdad? Porque no era un cuerpo glorificado, sí. Era un cuerpo diferente. Ya es un ejemplo, ¿no?, del cuerpo que vamos a tener en el cielo. Ya no sin enfermedad, ¿verdad? Sano para siempre. Es un cuerpo sin pecado, sin dolor. Pero podríamos escuchar de gente que piensan que o hablan de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y la gente va a decir, oh, sí, creen igual que nosotros. Pero si le preguntas si entiende la resurrección, nos damos cuenta de que no creen en la resurrección corporal de Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Ellos no creen en la resurrección corporal de Jesús. ¿Usted cree en la resurrección corporal de Jesús? Si usted no cree, está bien, pero la Biblia dice que es Él. Tuvo un cuerpo, resucitó en un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo. So, vemos, Pedro describe a los falsos maestros, a falsos profetas. Usaban palabras, hermanos, cuya consistencia era como el plástico que se podía adaptar al gusto de los oyentes. Y es como van estos predicadores. Les gusta que les hablen de la prosperidad. Les vamos a hablar de cómo ser ricos, cómo ser sanos. Les adaptan, ¿verdad? Y no van a predicar la verdad. Pero la última parte del versículo 3, que es lo que nos interesa por ahora también, nos va a hablar de su final. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, Dios nos está asegurando que tarde o temprano van a ser juzgados. Todos estos falsos profetas que son millonarios, tienen aviones personales. La semana pasada encontraron a uno de ellos, mejor ni menciono esto, pero cada vez se escucha esto de inmoralidad. Es otro de los famosos falsos maestros aquí en los Estados Unidos. Lo descubrieron en inmoralidad con otras mujeres, no solamente una, sino con otras mujeres. Y uno dice, wow, ¿cómo es que Dios permite esto? Tarde o temprano les va a llegar el final. ¿Saben? En la Biblia había un hombre que se llamaba Asaf y escribió un salmo. Y estaba preocupado, hermanos, ¿por qué Dios permite la prosperidad de esta gente? Porque nosotros vemos, hermanos, a veces nos va medio mal. Y esta gente prospera y tienen dinero y tienen todas estas cosas. Y nosotros ahí apenas hay para las tortillas, ¿verdad, hermanos? Y a veces para salir hay la canastita, ¿verdad? Así llena de paquete. Pero esta gente, ¿cómo prospera? Y este salmista estaba con esa preocupación y hablaba con el Señor. Y dice en el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ellos tienen un final. Van a estar aquí, esto es lo más cerca del cielo que van a estar. Pero van a morir, van a ser juzgados, ¿verdad? Tarde o temprano. Hermanos, es que es el tiempo del Señor, ¿sabían? Hoy hablaba con un hombre allá en una de las compañías que visito y me dice, yo quiero que el Señor me conteste todo así, así, así. Yo también soy así. Yo no estoy criticándole. ¿Quién es así? Todos nosotros, ¿verdad? Y ahora ya no es, hermano, de cocinar una comida. Vas al microondas, un minuto, ya listo, ¿verdad? Tu comida, tu cereal o lo que quieras, ya está preparado, listo. Ya las cafeteras las queremos más rápidas, ¿verdad? Ya, no, un minuto es mucho, ¿no? Eso, te vamos a comprar una que sale el chorro ahí. Y para no esperar tanto, todo lo queremos rápido. Cuando estamos en Walmart, que nos gusta ir a la tienda o cualquiera de las tiendas de ustedes, sus preferencias, ¿verdad? Algunos no van a Walmart, nosotros sí, pero ahí está muy larga la fila, ¿no? Por aquí, a ver, otra, mandando a los hijos por allá para que vayan a la más corta, porque no podemos esperar, somos impacientes. Es que el tiempo es de Dios y eso nos cuesta aprender, hermanos. A su tiempo, estos malvados van a ser castigados. So, hablamos de la práctica de los falsos maestros. Hablamos de la popularidad, mucha gente lo sigue, son multitudes. Si usted va a ver, hermanos, en las estadísticas habla de la mayoría de religiones en el mundo, los cristianos, pero dentro de los cristianos están todas estas sectas, testigos de Jehová, los adventistas, todos estos están bajo ese nombre. So, en realidad, hermanos, el cristianismo es bien pequeño, es poco en comparación a los demás. Y el Señor lo profetizó así. Los falsos maestros también, hablamos de la perdición de los falsos maestros. Tarde o temprano van a terminar mal. ¿Cuántos recuerdan la historia, hermanos? Porque hay una historia con dos audiencias, ¿verdad? Ahí en dos tipos de audiencia. En Primera de Reyes 22, no sé si se recuerdan, el rey malvado Acab, rey de Israel. Israel en ese momento estaba dividido. Judá e Israel, ¿verdad? Israel nunca tuvo reyes buenos, eran mundanos, eran idólatras, pero Judá tuvo buenos reyes. Y ahí estaba Josafat, pero Josafat tenía un problema, no sabía elegir las amistades. ¿Conocen gente, cristianos así, que no saben elegir las amistades? Se metió con Acab, ¿verdad? Y no, con la hija de él y todo, y le trajo problemas a Josafat. Pero entonces va a visitar Josafat a Acab, a Israel, y Acab quería ir a la guerra. Y primero llaman a los profetas falsos, ¿verdad? Y les dicen, ¿iremos a la guerra o no? Los profetas de Baal. Y los profetas de Baal, a todos al mismo tiempo, pues lo que quería escuchar Acab. Sí, Acab, ve, Dios te va a prosperar, ve. Y Josafat se dio cuenta, hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos. En el versículo, el capítulo 22, versículo 8, dice, le responde Acab a él, hay un varón, podríamos consultar a Jehová, se llama Micaías de Imla, pero ¿sabes qué? Lo odio, lo aborrezco, porque siempre me profetiza, nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal, no me gusta este hombre, lo tengo en la cárcel. Esa frase, hermanos, podría ser aplicada hoy. Muchas personas a quienes no les agrada el predicador, a menos que siempre diga lo que a ellos les gusta. Hay gente buscando las iglesias que a ellos les gusta, no el mensaje que se predica de la palabra de Dios. Es que ahí me siento bien. Wow, hay un problema, hay cuidado. El rey Acab era ese tipo de individuo, hermanos. Miqueas, el profeta de Dios, le decía la verdad y al rey Acab no le gustaba. Y seamos honestos, hermanos, no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta, pero la necesitamos. Y saben qué, hermanos, Dios nos dice la verdad en amor. No como nosotros lo hacemos, con piedras y martillos, con amor. Ahora, dos cosas, hermanos, para terminar, para no ser engañados. Primeramente, necesita ser salvo. Usted necesita nacer de nuevo. No es que yo fui cristiano, andaba en la iglesia. No, necesitas ser salvo y saberlo. Y eso viene de Dios. Si no vas a estar, hermano, por aquí, por allá, por toda la doctrina. No es, sí, es que menciona a Cristo, aquí voy a ir. No, no, no. Yo quiero estar en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Donde se abre la Biblia. Hay iglesias donde no se llega ni se abre la Biblia. agarra el predicador y ahí se pone a hablar lo que ni siquiera dice. Y la gente gritando emoción, pura emoción, pero nada de transformación. ¿Sabe que lo que nos limpia no es la palabra de Dios? No me debe asustar, hermanos, cuando alguien abra la Biblia, aunque sea muy grandota, sea un capítulo, sea lo que sea, porque me va a cambiar, me va a transformar. Si quiero entretenimiento, hermanos, mejor me voy al estadio, me voy allá al circo, pero en la iglesia tengo que venir a adorar a Dios, escuchar su palabra y Él me va a cambiar. Pero, hermanos, estas cosas nos van a traer cuando somos salvos. La pregunta es usted salvo? ¿Conoce a Jesús como su Salvador personal? Número dos, necesitas conocer la palabra de Dios. ¿Saben que el Señor Jesucristo le dijo a uno de los falsos maestros? Hubo muchos, los fariseos también eran falsos maestros, ¿verdad? Pero los saduceos, ¿recuerdan los saduceos? No creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Y el Señor les va a reprender y les dice a ustedes, saduceos, están errando porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Están equivocados, ustedes ignoran las Escrituras. Hermanos, ¿qué tal si este año nosotros nos proponemos crecer? Yo tengo un plan para mí. Yo puedo preparar un plan para usted si no tiene un plan. Pero tengan un plan. Hombres, ¿tienes un plan para que tus hijos crezcan espiritualmente también? Que no se queden ahí estancados. Pastores, que la cosa es que ambos estamos. No los dejes ahí. Preparemos un plan, hermanos, para leer las Escrituras completamente. Y no solamente leerlas así como lee la revista, sino aplicarlas, meditar en ellas. ¿Podrías explicar este versículo a tus hijos? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos que aprender a exponerle las Escrituras a ellos, aplicarla. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué tal entonces, hermanos, si nosotros hacemos una decisión hoy de comprometernos con Dios? De en este año que viene, si nos permite entrar el Señor. A la hermana Cruz quizás tenía planes para el próximo año, pero ya no le dio la oportunidad. Si el Señor nos permite entrar el año, crecer más en conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo en eso? Pongámonos de pie.